Hay imposturas intelectuales relativamente inocuas, pero a veces estas imposturas se transforman en verdad absoluta, en regímenes totalitarios, y entonces sus consecuencias suelen ser terroríficas. Durante décadas, por lo menos más de 30 años, la agricultura de la ex Unión Soviética, o de la Unión Soviética para ser más precisos, fue dirigida por un loco que hacía o que hizo del delirio científico una religión de Estado. En la historia de las ciencias, la historia de Lysenko pinta la mayor aberración imaginable. Cuando Lysenko abandonó la escena, la genética, la biología y la agricultura de la Unión Soviética habían vuelto al nivel de la Edad Media. Fue un hijo de campesinos al que la Revolución Soviética le dio la oportunidad de estudiar agronomía en el Instituto Agrícola de Kiev, de donde salió para trabajar en el campo en Azerbaiyán. Y allí, en 1927, afirmó haber descubierto un método para fertilizar el campo sin fertilizantes, y que además había demostrado que se podían obtener cosechas invernales de arvejas y porotos en Azerbaiyán. Él llamó a su método vernalización. Incluía básicamente enfriar los granos antes de plantarlos para que se acostumbraran al frío. En realidad era un disparate, pero para cuando se vio que era un disparate, Lysenko ya había inventado otros milagros que halagaban a los líderes soviéticos. Por otro lado, Lysenko no sabía ni de genética, ni de biología, ni de fisiología, ni de química. En realidad no entendía ni quería entender. Y dado que sus supuestos logros eran del agrado de los hombres del partido, pronto subió en las filas hasta convertirse en un modelo ejemplar para Joseph Stalin. En realidad, no solo para Stalin, sino, fíjense ustedes, que recibió el apoyo originalmente de Nikolai Vavilov, que era un brillante científico, gran maestro de la biología soviética, y que saludó el método de Lysenko en un número de Izhetsia en noviembre del 33 como un descubrimiento revolucionario de la ciencia soviética. Las propuestas de Lysenko se aplicaron por decreto sin haberse probado jamás científicamente. Para 1935, al frente ya de la Academia de Ciencias Agrícolas de la URSS, el camarada Lysenko procedió a hacerse cargo de la expulsión, encarcelamiento y muerte, literalmente, en campos de concentración de cientos de científicos cuyos conocimientos desagradaban a Lysenko, a Stalin y al partido. En 1935, también, Lysenko comunica que su teoría encaja perfectamente en el materialismo histórico, el marxismo, y denuncia el carácter burgués de la metodología de la genética mendeliana. Y entonces nace la biología proletaria, que afirma poder obligar a una planta a modificarse según lo que en cada momento interese al hombre nuevo. Un año más tarde, ante la Academia de Ciencias Agrícolas, Lysenko declara: "Nos negamos a admitir que existan corpúsculos, moléculas de una sustancia de la herencia". En realidad, Lysenko acusa a los genetistas de ser saboteadores trotskistas que caían de hinojo frente a las últimas consignas reaccionarias de los sabios extranjeros. A esa altura, Vavilov, que estaba ya muy lejos de proteger a Lysenko, había propuesto en nombre del gobierno soviético la candidatura de Moscú para el primer para el Congreso Internacional de Genética, que se iba a reunir en el año 37. Un gran congreso de genética realmente era lo que menos quería saber Lysenko. Porque hubiera puesto a la luz del mundo sus extrañas teorías genéticas y, por otro lado, sobre todo, pondría a los soviéticos en conocimiento de la genética clásica que estaba creciendo rápidamente. Pero en la primavera del 37, Stalin pronuncia un discurso sobre la decadencia al interior del partido y las mesuras que era necesario liquidar a los trotskistas y traidores. Trotskistas y traidores pasaron a ser todos los genetistas enemigos de Lysenko y el Congreso Internacional de Genética de 1937 se realizó en otro país. Al año siguiente, Lysenko es elegido presidente de la Academia de Ciencias Agrícolas, donde proclama que es necesario proscribir en los institutos y estaciones de agronomía los métodos de la ciencia burguesa que los enemigos del pueblo, los trotskistas y bujarinistas que actúan en el seno de la academia, han hecho prevalecer en todas las formas posibles. Acto seguido, la policía política detiene a los genetistas más importantes, que van todos a parar a un campo de concentración, incluido su ex protector Nikolai Vavilov, que murió en las cárceles de la policía política en el año 43, después de 3 años de confinamiento por orden de Lysenko. La genética desapareció como disciplina en la URSS y la biología, la herencia y la medicina se vieron contaminadas por las descabelladas ideas del camarada Lysenko. Esto no era ni con mucho inocuo, ni se limitaba a una tragedia para algunos cientos de científicos. Las prácticas obligatorias de las delirantes propuestas de Lysenko, junto con la colectivización forzada del campo implantada por Stalin, fueron los responsables de hambrunas terribles. Pero Lysenko siguió inconmovible en su puesto y en la protección del partido. En 1948, en otra sesión de la Academia de Ciencias Agrícolas, un genetista, Yurovsky, se retracta públicamente entre fervorosos e interminables aplausos. La fuerza de Lysenko, dice, reside en el hecho de que se ha convertido en el jefe ideológico de los trabajadores de la agricultura socialista. Y prosigue su autocrítica. Mi intervención de hace 2 años, cuando el Comité Central del Partido trazó la línea divisoria que separa las dos corrientes en biología, era indigna de un miembro del partido. Reconozco haber mantenido una posición equivocada. Lucharé por la ciencia biológica dirigida por Lysenko. Se prohíben entonces definitivamente todas las investigaciones en genética. Se confiscan los laboratorios, queda abolida la enseñanza de la genética, a resultado de la cual además se produce una aluvión de arrepentimientos y expedientes de pureza ideológica de aquellos científicos que querían sobrevivir. Por otro lado, ya que estábamos en la Gaceta Literaria, se tilda a la incipiente cibernética de una ciencia de oscurantistas, se condena la teoría de la relatividad de Einstein como manifiestamente anticientífica y a Einstein como culpable de introducir una cosmología burguesa. Otro destacado científico, en 1947, Andrei Zadanov, denuncia la mecánica cuántica, las divagaciones kantianas, todo lo que era científico burgués cae bajo el liderazgo de la nueva ciencia soviética. Mientras tanto, las ideas de Lysenko no solo tuvieron éxito en la URSS, sino que fueron retomadas por los chinos con la misma receta soviética: colectivización por decreto y sistema de Lysenko. Se llamó el gran santo adelante, lo llamó así Mao, y el resultado se multiplicó. Terrible hambruna china entre 1958 y 1961 que mató entre 30 y 40 millones de personas. A pesar de todos estos gigantescos y criminales disparates, Lysenko mantuvo el poder en el campo científico, llegando a afirmar que podía convertir el trigo en centeno y la cebada en avena. En 1956 murió Stalin. Comenzó el proceso de desestalinización del 20º Congreso del Partido. Se vieron obligados a introducir el maíz norteamericano, pero sin embargo Jrushchev siguió protegiendo a Lysenko. En 1958, Lysenko es condecorado con la Orden de Lenin. En el 61 vuelve a ser proclamado presidente de las ciencias agrícolas. Sin embargo, en 1964, el físico nuclear Andrei Sájarov, que luego sería premio Nobel, se animó a decir en la Asamblea General de la Academia de Ciencias que Lysenko era responsable del vergonzoso atraso de la biología soviética y de la genética en particular, de la divulgación de visiones pseudocientíficas, de ser un aventurero, de haber degradado el aprendizaje y por la difamación, el despido y el arresto y la muerte de muchos científicos genuinos, había sometido el avance científico del país. Lysenko perdió su cargo, pero no se le criticó oficialmente, ni dejó de ser una verdad consagrada por el gobierno su teoría. Recién cayó, digamos casi definitivamente en 1965, luego de la caída de Jrushchev, cuando alguien se dedicó a investigar una granja experimental demostrando que no había ni una gota de ciencia por ningún lado. Entonces Lysenko se retira de la presidencia, aunque conservó su escaño en la Academia de Ciencias hasta su muerte en 1976. He aquí una impostura intelectual que duró décadas y causó millones de muertos.
Para saber más,
hay un pequeño librito en una famosa colección que se llama Quesage, que no sé si en este caso está publicado en español, sobre Lysenko y el lysenkismo, y hay algunas investigaciones recientes, por ejemplo La ciencia en la Rusia soviética, escrito por Lauren Graham en la Universidad de Cambridge en el 93, y el mismo autor publicó otra obra en la Universidad de Stanford en el 98.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@elespectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.